Rompecabezas.
Primera zona.
El programa de Juan Sager.
Horas 34 minutos, 27 grados la temperatura en Montevideo, 31 la sensación térmica. Dejá de poner el pique ese porque nos van a matar. Tengo un oyente que está diciendo,
¿cómo? El programa de Juan Sager.
Sí, ese pique, porque un oyente dice, ¿dónde está Daniel Figares? Daniel Figares, como todos los años, a esta altura del año, se interna en una clínica de belleza y...
El programa de Daniel Figares.
Ese, sí, se interna en la clínica de belleza y se hace todo
Dinámica
lo que necesita
rural,
para el año.
El programa de Daniel Figares.
También.
El programa de Daniel Figares.
También, perfecto. Vamos a la información, ¿les parece?
Por favor.
¿Está todo el equipo preparado para la información? ¿Sí? Gracias.
Estamos.
No, poneme la cortina, que me anda mal el retorno. Gracias. Bien, vamos con la información. El Consejo de Ministros fijó el aumento salarial para los trabajadores del sector público para 2018, que al igual que en los últimos años, es equivalente a la inflación anualizada pasada, en este caso 6,55%. El decreto del Poder Ejecutivo señaló que el ajuste debe ser realizado tomando en consideración la meta inflacionaria fijada por el Comité de Coordinación Macroeconómica para el periodo de vigencia del aumento o el centro del rango meta, que es de entre 3 y 7%, o sea, el 5%. Debe incluir un correctivo que tome en cuenta la diferencia de más que se hubiera registrado entre la variación observada del IPC, hecho por el Instituto de Estadística, durante la vigencia del ajuste anterior y el porcentaje de aumento otorgado.
La Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo, ADEAUM, realizó un paro en el sector limpieza tras la sanción de la comuna a dos funcionarios. Sin embargo, desde la gremial se indicó que se levanta el paro, pero se declaran en alerta y no descartan realizar ocupaciones si los funcionarios continúan sancionados.
El concesionario de la terminal de ómnibus de Punta del Este solicitó una reunión con el sindicato de COPSA para hablar sobre la agresión sufrida por un chofer de esa compañía el pasado domingo a manos del personal de seguridad de la terminal, lo que motivó la paralización de las líneas del Este durante la jornada del lunes. Tras el encuentro, los delegados sindicales destacaron la apertura de un espacio de diálogo con los empresarios que manejan las terminales del Este, algo que hasta el momento no se había podido concretar.
Una asamblea extraordinaria de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole decidió rechazar una propuesta que buscaba una solución para la empresa Pili porque implicaba el recorte de vacantes. Con la intervención del Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Leche, se había acordado que Conaprole remitiera 60.000 litros de leche diarios a Pili para producir mozzarella y de esta forma mejorar la economía de la empresa. A cambio, la cooperativa solicitó no cubrir entre 40 y 50 vacantes por jubilaciones que estaban previstas para 2018. El dirigente de la asociación y además coordinación de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Eber Figuerola, indicó al Observador que se resolvió no aceptar el planteo. Informó que el sindicato pretende que Conaprole igualmente cumpla con la remisión de materia prima a Pili este jueves.
Bien, y ayer estuvo bastante movida la cosa en Canelones. Vecinos y comerciantes se movilizaron en varios puntos del departamento en reclamo de mayor seguridad. Por ejemplo, en el kilómetro 22 de la Ruta 3, a la altura de Toledo, los vecinos se declararon en alerta ante el crecimiento exponencial de los hechos delictivos. Al mismo tiempo, vecinos de Canelón Chico enlentecieron el tránsito de las rutas 32 y 67, reclamando patrullaje policial en la zona por el aumento de la delincuencia. Y más temprano, padres de la escuela 59 de Carrasco del Sauce también se movilizaron por el aumento de saqueos a la institución.
Bueno, mientras tanto, los productores agropecuarios en conflicto designaron a un vocero y solicitarán una reunión con el presidente Tabaré Vázquez, a pesar de que este afirmó que solo dialogará con las gremiales. La decisión se tomó ayer en la reunión preparatoria de ese encuentro, también en Durazno, donde a su vez se resolvió que el miércoles 31 de enero y el jueves 1 de febrero se realizará una vigilia en distintas rutas del país, esperando una respuesta del gobierno a las exigencias de los productores. Los productores decidieron entregarle al gobierno un documento con sus reclamos el viernes 26 de enero en la sede de presidencia. En el texto, que se hizo ya un borrador, reclaman mecanismos para la refinanciación de deudas, un dólar a 36 pesos, el gasoil a 26 pesos y rebajas en la contribución rural y otros atributos. El empresariado rural pretende el recorte de planes sociales, especialmente los dedicados a menores de 35 años. Además del pedido de rebaja en contribución rural, pretenden exoneraciones de aportes para los colonos y pequeños productores. El productor rural de Durazno, Santiago Bordaberry, hermano del senador colorado Pedro Bordaberry, dijo a la prensa que la situación no da para más.
Esta respuesta espontánea que ha habido, esta convocatoria natural, espontánea y genuina, que el presidente de la República no quiere reconocer, el 23, esta nueva institucionalidad que de alguna manera se está generando a través de estas respuestas espontáneas, le va a gritar bien fuerte al presidente de la República que no va más, que las cosas no van más porque no caminan más. Ya hay no solamente el sector agropecuario, todo el interior y todo lo que está vinculado, los servicios y el comercio en el interior está verdaderamente muy afectado. Hay un grito muy fuerte de todo el interior, del sector productivo, de la cadena productiva, de que en las condiciones que estamos trabajando no da más. Entonces, en este día de hoy estamos tratando de darle forma a delegados de prácticamente todo el país. La verdad que es un momento muy difícil, muy duro, pero al mismo tiempo desafiante, muy interesante, porque uno ve una reacción genuina, auténtica, que esperemos que tenga una buena resolución.
Bien, ANCAP evalúa cerrar y reubicar a los trabajadores de Cava, la empresa de bebidas alcohólicas, perfumes y repelentes, que estuvo a la venta durante un año y no captó interesados. Una de las alternativas sobre la mesa es cerrar la empresa y redistribuir a los 40 empleados. La empresa, que tiene una planta en Capurro, aún produce y vende el whisky Magpie, gin, vodka, ron, coñac, mientras que terceriza la elaboración y vende los perfumes Alma Mía y los repelentes Explorador.
Bueno, mientras tanto, el intendente de Artigas, Pablo Caram, cesó a todos los cargos de confianza que integraban el sector Juntos de Jorge Larrañaga. Caram había sido electo por el sector de Jorge Larrañaga, pero recientemente se pasó a las filas de Luis Lacalle Pou. Los cambios se fueron sucediendo en forma lenta, pero persistente, al punto que hoy en el gabinete no hay ningún representante de Juntos. Una situación similar vivieron recientemente los blancos en el departamento de San José, donde 4 directores de Larrañaga fueron cesados pese a su buena gestión, como lo reconoció el intendente José Luis Falero, que pertenece al sector de Lacalle Pou.
Bien, los aumentos que pretende otorgar la intendenta nacionalista de La Valleja, Adriana Peña, ya ingresaron a la sección jurídica del Tribunal de Cuentas. En 15 días aproximadamente se expedirán sobre este asunto. Uno de los beneficiados, ustedes saben, es Gastón Elola, director de Obras y Urbanismo y además pareja de Peña. El ministro nacionalista Francisco Gallinal dijo al portal Ecos que lo que se debe analizar es la naturaleza jurídica del decreto emitido por la Junta el 3 de enero. León Lev, también ministro, pero por el Frente Amplio, advirtió que cualquiera se da cuenta que este caso puede terminar en la justicia. Si en la grabación de la discusión en la Junta la mayoría de los ediles se pronunciaron en contra, aunque no aparezca en el acta, evidentemente había una voluntad en contra de este aumento. Esto es, dijo, terminantemente, obviamente. Raro, pero está.
Pero claro, ¿no?
Sí, claro. Absoluta.
Rompecabezas. Compacto informativo.
El programa de Juan Sager.
Rompecabezas.
12.43 minutos, 27 grados la temperatura de Montevideo, 31 es la sensación térmica. Sin lluvias para el día de hoy, aunque está medio cargadito.
Está medio raro, sí.
Nos decían hoy más temprano un oyente que en Cardona estaba lloviendo.
Por
ejemplo, está lloviendo en Cardona, en algún momento podría llegar agua para acá.
Ahí por el litoral, por lo menos.
Sí. Bien. ¿Dónde es que estamos? Que me estoy completamente perdido. Sí, perfecto. Sí, ahora sé dónde estoy.
Bien, dale.
Seguir los números de página, básicamente, ¿no? Entre el 1 y el 15 de enero se registraron 20 homicidios en Uruguay, 9 más que los que hubo en el mismo periodo de 2017. Según el relevamiento del Observatorio de Seguridad Ciudadana y mapas del delito de la Fundación Propuesta, Fundapro, que está vinculada al Partido Colorado, 2017 terminó con un incremento de 5% respecto a 2016. En total, las muertes violentas llegaron a 274 y 30 fueron femicidios. Por ejemplo, entre los homicidios que se registran acá en estos primeros días de enero, no se cuenta, por ejemplo, el homicidio, justificado, entre comillas, así se lo denomina, por parte de la gente de Fundapro, de el ladrón que intentó robar en el auto del subsecretario del Ministerio de Interior, Jorge Vázquez, que fue abatido por la policía. Eso no entra dentro de los homicidios, entra, digamos, dentro de otro rango. Pero también es una persona muerta.
Es un homicidio.
Sí, es un homicidio. Es un hombre muerto. Claro. O sea, es un homicidio, sin duda. Sí. Es una muerte violenta, con armas de fuego, en circunstancias...
Es un homicidio delictivo,
quizás. No, es un homicidio delictivo, exactamente, porque en realidad es básicamente como una defensa. Bueno, tendrá que probarlo la justicia también. Hay que ver si es que es apropiada la respuesta y acorde al tipo de situación que se estaba viviendo. Eso también hay que verlo, ¿no?
Bueno, más cifras impactantes. Un promedio de 41 vehículos por día fueron robados en Uruguay durante 2017. Según datos aportados desde el Ministerio del Interior a Telenoche, fueron 15.224 hurtos entre autos, motos, camionetas y camiones. Se produjo una reducción de 4% en relación a los 15.880 robados en 2016. El robo de motos fue el único que disminuyó un 10%, al mismo tiempo que aumentaron los robos de camiones 25%, de camionetas 10% y de autos 11%. En Montevideo, los autos fueron los vehículos más robados, con casi 3.000 hurtos. En tanto, en el interior, los fueron las motos, donde la cifra representó el 93% del robo de vehículos, con 10.280 hurtos.
10.280 motos. Evidentemente, muchos de estos se deben usar para repuestos, imagino yo. ¿Quién está comprando repuestos robados? Eso habría que averiguarlo también.
Claro.
Porque, a ver, son 10.000 motos.
Es mucho, mucha cantidad.
Te cambia la
¿dónde están?
Totalmente, ¿no? Todo te cambia, porque 10.000, si hoy agregamos...
O sea, esas motos tienen que volver a insertarse en el sistema, claro, de alguna forma.
Si agregamos 10.000 motos nuevas ahora, nos vamos a dar cuenta. Aunque sea en todo el país, esté todo muy repartido, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de motos nuevas. O sea, que estas 10.000 motos están en alguna parte, junto con los otros autos, ¿no?
Claro.
¿Será en el cielo de las motos?
Por ejemplo.
¿Tal vez?
Seguramente.
Yo qué sé, qué raro todo esto. Bueno, a pedido del fiscal de Maldonado, Rodrigo Morosoli, la justicia trabó embargos contra el sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege, por un total de 10 millones de dólares. El embargo es genérico, explicaron fuentes del caso, por lo que abarca no solo las propiedades encontradas, sino las que puedan encontrarse. El 4 de febrero próximo se cumplen los 30 días de plazo que tiene la justicia argentina para formalizar el pedido de extradición del sindicalista y su esposa, que está presa en la cárcel de Campanero, ahí en La Valleja. Si la documentación no llega para esa fecha, el sindicalista y su mujer quedarían en libertad. El caso se tramita en otro juzgado de Montevideo y, al momento, todavía no se ha formalizado el pedido. La justicia argentina todavía no pidió la extradición.
Bien, bueno, mientras tanto, el Ministerio de Salud emitió un instructivo para cambiar de prestador de salud durante 2018. Se aceptarán dos causales para realizar el cambio: cuando el usuario se mude de un departamento a otro y cuando alegue problemas con la mutual. Entre los requisitos está que el solicitante deberá ir personalmente a la mesa de entrada del BPS o sucursal del interior, debe presentar una nota con la exposición de motivos de la petición del cambio solicitado, donde explícitamente debe figurar el prestador de salud al que desea cambiarse y la documentación probatoria. Además, es necesaria una declaración jurada en donde conste que no recibió dinero u otra ventaja equivalente para registrarse en el nuevo prestador. El usuario que se quiera cambiar de mutual porque se mudará de un departamento a otro o porque informa que tiene dificultades de acceso geográfico a los servicios del prestador deberá iniciar el trámite antes de que transcurran 12 meses del cambio de domicilio o de configuradas las dificultades supervinientes de acceso geográfico. El trámite se inicia por internet a través de solicitando hora en la página web del BPS.
Lo mejor es estar conforme con la mutualista,
la
porque
verdad
es tan
que
difícil cambiar esto. Si esto lo hace cualquier privado, no es de recibo de ninguna manera. si uno aplicara sobre cualquier clientela fija, ¿no? Claro, además estamos hablando de un público cautivo, que solamente tiene un margen de movimiento específico y acotado, porque no todo el mundo puede prestar servicio de salud.
Claro.
Entonces hay X cantidad de jugadores y encima no me puedo mover entre esos X cantidad de jugadores. Hay muchos que están planteando la inconstitucionalidad de esta norma que se implementó ya hace 20 años, y, o no sé si 20, pero un poquito menos capaz, y que tenía como... buscaba evitar el cierre de mutualistas y no pasó. O sea, cerraron las mutualistas con corralito y todo. Evidentemente, este no es el sistema. O sea, podemos ponerle candado a la gente, pero si no resolvemos el problema de fondo, no resolvemos el problema de fondo. Y podemos llegar a culpar a la gente porque algún loco se cambia de mutualista porque no le gusta la mutualista o porque le queda lejos de la... No, tiene derecho a cambiarse de mutualista porque no le gusta el color de los pisos de la mutualista. Puede cambiarse por cualquier cosa, eso sería lo lógico, porque uno tiene derecho a la libre contratación de los servicios en lo que sea. O yo tengo que contratar a... si yo tengo que voy a la mutualista, ¿tengo que contratar los servicios de determinado médico específico? ¿O puedo contratar el que quiero? No, puedo contratar el que quiero, porque si no me gusta uno, pido hora con otro, me tengo que ajustar a las reglas, pero... ¿Por qué tengo que clavarme con una mutualista si no quiero? Bueno, estén conformes con su mutualista, mírenlas con cariño.
Por favor.
Porque va a ser difícil. Bien, vámonos a meter con algunas cuestiones de la economía. El Banco Central espera un crecimiento de más del 3% del Producto Bruto Interno para 2018, coincidiendo con los analistas. La visión de la autoridad monetaria coincide con la encuesta de Latin Focus, que prevé una expansión del Producto Bruto Interno del 3.1% en el 2018. Según el Banco Central, el atraso cambiario, que es lo que reclaman, entre otras cosas, los productores agropecuarios, es reducido, dice el Banco Central. Esto de acuerdo al informe de política monetaria del cuarto trimestre de 2017 divulgado en la víspera. Hay muchos mensajes que vienen llegando con respecto al conflicto del campo, que expliquemos cuál es la vinculación de Bordaberry, si Bordaberry es un gran productor. Hay de todo en la manifestación del campo, hay grandes productores, hay pequeños productores, y pregunta si no hay grupos de interés, este oyente. Es un grupo de interés, todo este movimiento es un grupo de interés, compuesto por otros movimientos que tienen intereses afines en algunos casos y diversos en otros, como ocurre con los sindicatos. Es lo mismo. Son grupos de interés. Todos son grupos de interés. Y sí, obviamente, no están allí por el altruismo a una tercera parte. No es que la gente del campo se reúne para beneficiar a la gente de la pesca o la gente de la pesca para la del campo. No, no. Están tratando de defender sus propios intereses. Lo cual es lógico. Lo cual hacemos nosotros como trabajadores, o lo puede hacer un empresario en su calidad de tal. Digo, simplemente le aclaro eso al oyente. Sí, evidentemente está vinculado a Pedro Bordaberry. Evidentemente sí, muy probablemente sea del Partido Colorado. Sí, y muy probablemente otra gente.
Pero
las
declaraciones, que escuchamos la hizo en calidad de productor. Eso es lo que hay que resaltar, ¿verdad?
Claro, porque digamos no es lo mismo.
Exacto. Bueno, mientras tanto, en las primeras dos semanas del año, el dólar cayó un 0,5% ante el peso uruguayo. Ayer el tipo de cambio cerró a 28,57 pesos desde los 28,70 de fin de año, de acuerdo con la Bolsa Electrónica de Valores. El Banco Central mantuvo una activa participación demandando billetes verdes para evitar su caída y compró un 60,7% de la demanda del mercado.
Que sí, son en total se han comprado unos 400 y pico millones de dólares en el año. 200 y algo es lo que compró el Banco Central del Uruguay, tratando de mantener el precio al alza del dólar. O sea, la intención del Banco Central es acorde a lo que piden los productores agropecuarios en este caso. Está tratando de mantenerlo competitivo con respecto a la región, a la moneda americana. Y justamente la depreciación del dólar puede impactar en el precio de los inmuebles, según un análisis del diario El Observador. El precio de oferta de los inmuebles en Montevideo aceleró su ritmo de crecimiento en 2017, medido en dólares, con un tipo de cambio planchado y a la baja, como muestran las primeras operativas de enero, un aumento de los costos de construcción que ronda el 10% anual. Los agentes prevén una corrección mayor de los valores en dólares.
Bien, a mediados de la semana que viene comenzarán a funcionar 3 radares en Punta del Este para controlar las infracciones de tránsito, como los excesos de velocidad, los adelantamientos indebidos o los cruces con luz roja en las zonas de mayor conflictividad. Además, tendrá otras funciones como la lectura de matrículas. Estarán ubicados en la parada 31 de la Plaza Mansa, en la parada 17 de la Playa Brava y en la 4 de Boulevard Artigas. Mientras tanto, la Intendencia de Montevideo informó que con el fin de mejorar mejorar la circulación, realizó cambios en el régimen de estacionamiento de varias calles de la ciudad. La comuna prohibió estacionar en 9 vías y estableció además 6 preferencias de paso. Los cambios pueden ser consultados en la página web de la Intendencia en el sector de movilidad.
Rompecabezas. Compacto informativo.